iglesia nos puede ayudar de dónde viene el huésped, nos puede ayudar si tiene una placa patológica, pero desde el punto de vista imagenológico esto es indistinguible del paciente de la multinacional que tenía esas múltiples imágenes córticos subcorticales con edema perilesional en guante. Y esto también es una tuberculosis. Por supuesto que cuando el paciente viene con pares craneanos, viene con hidrocefalia, ya ahí la meningitis tuberculosa empieza a cobrar otro. Hay características bipolares, a veces estos pacientes no son fácilmente pulsables porque tienen justamente estos exudados basales y se nos hace muy difícil. A veces eran tan avanzados que lamentablemente terminó en la mesa de colgar y fue el caso de este paciente que, como ustedes ven ahí, tenía múltiples imágenes de licuefacción. Esta es una necropsia del año 2003. Es del mismo paciente que veíamos la placa con la lobitis superior, que no se había infectado por HIV, que tenía la lobitis superior del lado derecho, que lamentablemente terminó falleciendo sin saber su infección por HIV. Hay otras infecciones bacterianas, pero volvemos a las imágenes. La verdad que esto, ¿qué me dirían que es? ¿A qué se parece las que vimos hasta ahora? A la del hijo del panadero, ¿no? Uno podría pensar que es un chabón. Es grande, con un gran anillo de refuerzo, con edema perilesional. Pero lo que pasa es que este paciente tenía una patología pulmonar. Y la patología pulmonar que tenía Walter era que tenía un rodococcus. Y rodococcus puede dar exactamente lo mismo en el sistema nervioso central. Es una infección bacteriana, pero da un granulón. Imagenológicamente, por supuesto, recibió pirimetamina sulfa, pero como el rodococo crece casi en un 70% de los casos en hemocultivo y tenía una placa patológica, Walter zafó de la infección oportunista, no demorece porque no había tratamiento antiviral en esa época efectivo. Fíjense ustedes que el 26 de agosto del 96 recién estábamos entrando en la terapia de alta eficiencia. Habíamos tenido biterapia y recién estaban apareciendo los inhibidores de proteasa. Lamentablemente Walter no llegó a recibir drogas y aunque zafó del rodococcus, lamentablemente terminó falleciendo. Una patología frecuente, lo hablábamos antes con mi colega en neurocirugía, para nosotros el sistema nervioso es la segunda infección oportunista, es la meningitis tuberculosa. Probablemente no sea acá como están de palomas, pero allá estamos, es más, las palomas viven en las ventanas del Hospital Fernández y tenemos la suerte de que todas las personas que salen de atenderse en el hospital le han de comer a las palomas, como dice la canción de Serrat, ¿no? Entonces, está lleno de palomas. Y las palomas, sus deyecciones, ¿dónde las hacen? En las ventanas. ¿Y por dónde ingresa el criptococo? Por vía respiratoria. Hace una neumonitis intersticial, muchas veces solapada, pero termina alojándose en un paciente inmunodeprimido en el sistema nervioso central. Y es un tema realmente complicado. Para nosotros, los pacientes que vienen con cefalea, si tiene una tomografía computada normal, hacemos la función lumbar, eso se carga la cierre de la función lumbar, lastimaría a la gente si hace una función lumbar. Pero los residentes hacen la función lumbar, tinta china, y en horas tenemos en general el diagnóstico. El tema fundamental es que estas meningitis hay que sospecharlas, porque no son meningitis desde el punto de vista clínico. Lo único cuadro clínico que tienen de meningitis es cefalea, pero es larvada, progresiva, no tiene fotofobia, no tiene rigidez de nuca, tiene muy poca reacción inflamatoria, tiene menos de 5 células, a predominio monomórfico, pero esto no dice absolutamente nada. Y lo que sí es fundamental es la atención con esta china, que está al alcance de cualquier laboratorio, no hay que ser muy específico para eso. Entonces, con esa gran cantidad de pacientes que vienen con meningitis criptococósica, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es medir presiones, porque este es el otro problema para los neurocirujanos. Hoy por hoy, a diferencia de lo que era a principios de la epidemia, las complicaciones que tenemos con estos pacientes es la hipertensión endocrinal y el manejo de la hipertensión endocrinal, valvular a estos pacientes, y porque si no se los valvula se mueren, lamentablemente. Aunque es una hipertensión endocrinal normotensiva, comunicante, estos pacientes no tienen evolución, se los pulsa, hacen meningitis bacteriana como complicación de la meningitis criptococósica. Y si no se lo valvula, lamentablemente terminan falleciendo. Otro problema que estamos teniendo con la criptococosis meningea es que se están haciendo los criptococos resistentes a los azólicos. Y ya no tenemos la posibilidad de tratarlo solamente con azoxicilina y con azol, porque muchos de estos pacientes tienen concentraciones en área y no tenemos otros azóricos que puedan llegar bien a la barrera hematoencefálica por los costos, no están en acceso en el sistema público, ni posaconazol ni voriconazol. Y además, convengamos, son azóricos. Por ahora barren bien porque son nuevos, pero también pasaba esto cuando hace muchos años nosotros empezamos a tratar a los pacientes con canillas y bucomanía con ketoconazol. Después el ketoconazol, además de que era una droga de difícil, que tenía muchas interacciones medicamentosas, no se absorbía bien, había que absorberla con jugo de naranja, me acuerdo. Ya por suerte en el sistema de ketoconazol te dirán, pero usted prediluyendo, probablemente, viene en el arca de Noé, pero el ketoconazol era el orifungal. El orifungal ya, por suerte, ya ni lo promociona, pero un azórico que se hizo resistente, muchas cantidades se hizo resistente al ketoconazol. Después vino el itraconazol y el itraconazol, con respecto a la ketoconazolina, no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, o sea que no lo podemos usar. Y es un tema bastante importante. Yo ayer hablaba con Gustavo cuando me traía al aeropuerto, mis residentes a veces ponen la amfotericina liposomal, ahí ya es cuando les pego en la mano, porque la amfotericina liposomal realmente es imposible de manejar en estos pacientes. No porque no sea efectiva, no es más efectiva que la amfotericina común, lo único que tiene es que es menos nefrotóxica, pero el costo es abismalmente diferente. Un tratamiento con amfotericina liposomal son 25.000 pesos por día, y estos pacientes tienen que recibir por lo menos 14 días. O sea que están recibiendo más de 300.000 pesos solamente en la amfotericina liposomal, sin ser más efectiva. Lo que ocurre es que la amfotericina de oxicolato trae compromiso renal. Mis residentes, cuando ven 1,8 de creatinina, ya la pasan a liposomal y sé cuando les pego en la mano. Pero realmente es un tema que hoy por hoy no tiene posibilidad de cambiar, fundamentalmente porque en todas las guías americanas el tratamiento de la criptococosis meninge está dado con amfotericina liposomal y ciprofloxacina, y esto no lo tenemos acá. En su momento la teníamos que traer de Bolivia. Son muchos comprimidos, si el paciente está comatoso se hace realmente difícil administrarlo, pero la mayoría de los protocolos que están manejados en la ICE y en las guías norteamericanas hablan de que la ciprofloxacina es la droga de elección para acompañar a la amfotericina. Hoy por hoy estamos usando dos drogas, amfotericina y fluconazol al mismo tiempo, no hemos tenido muchos mejores resultados. Y les vuelvo a repetir lo que les decía anteriormente, el gran tema de la meningitis criptococósica está relacionado fundamentalmente con el manejo de la presión y con la resistencia azólica que está apareciendo. Por eso, esta presentación de Andrew Solopa en la conferencia de retrovirus del 2013 viene a considerar lo que ya había sido evaluado en otro protocolo en Zimbabue unos años antes, y era que tratar a los pacientes precozmente con drogas antirretrovirales aumentaba claramente la mortalidad. Y esto tenía que ver, se hablaba en aquel momento, porque los pacientes no tenían neurocirugía que pudieran medir las presiones, pudiera valvularlos, y porque no habían ingresado a los pacientes con tratamiento con amfotericina, todos se les había dado fluconazol. Entonces, este protocolo que se hizo, el COAT, lo que trató de mostrar era si empezar el tratamiento antirretroviral en menos de 48 horas después de haber empezado el estudio, había una N significativa, 88, versus diferir el tratamiento 4 semanas o más después, cuáles eran las ventajas. Y lo que demostró fue esto, que la mortalidad relacionada al tratamiento temprano era muy importante, se moría casi la mitad de los pacientes, con lo cual hoy por hoy se trata de que los pacientes que tienen justamente meningitis criptococósica diferir entre 4 y 5 semanas el tratamiento antirretroviral. A veces estos pacientes vienen con muy bajo recuento de CD4 y hacen una segunda infección oportunista. Probablemente tengamos que tratar dos infecciones oportunistas al mismo tiempo, pero evidentemente el tratamiento antirretroviral no revierte la inmunosupresión y además incrementa el riesgo de síndrome inflamatorio de respuesta inmunológica, y por eso la mortalidad de sus pacientes. Entonces, tanto en tuberculosis como en criptococosis meningia, y acá no les muestro imágenes porque no tengo imágenes, la verdad hemos tenido muy pocos criptococomas, la idea es considerar también en las lesiones del sistema nervioso central, que no son ocupantes de masa, la posibilidad de que aparezcan justamente criptococosis. El otro tema tiene que ver con estas lesiones a nivel de la sustancia blanca. Para esto, lamentablemente, no tenemos tratamiento. Esto es el virus del papiloma humano, el JC, en la época de la terapia de alta eficiencia. Evidentemente, la leucoencefalopatía multifocal progresiva la mayoría de veces sigue un camino paralelo a lo que es la infección por HIV. Y por más que el paciente recupere su inmunidad, sigue con su leucoencefalopatía y aunque esté indetectable, termina muriendo de la leucoencefalopatía. Se han ensayado distintas drogas, algunos primos hermanos del tenofovir, como es el sidofovir. El sidofovir tiene una gran necrotoxicidad, creo que lo usamos en uno o dos pacientes, y hoy por hoy el tratamiento del HPV-JC no tiene respuesta específica al tratamiento antiviral. Algunos pacientes mejoran con la terapia de alta eficiencia. Muchas veces esto ocurre cuando están superimpuestas encefalitis por HIV y el MP. Pero lamentablemente para el JC no tenemos tratamiento efectivo y los pacientes siguen una evolución torpe y terminan falleciendo. La leucoencefalopatía es multifocal progresiva, después de la administración de contraste iodado, se ve como esa imagen que ustedes ven a la izquierda, y en el T2 se ve como prácticamente estas alteraciones. En este momento yo estoy viendo la prima de un neurólogo del hospital, es una chica que con la amibudina, sirubina y la vilapina, creo que ha tomado hasta que tuvo familia, estuvo perfecta. Pero lo que ocurre muchas veces con los pacientes, dejó el tratamiento y hace un año más o menos el primo me la trajo con una fascia. Le hicimos la resonancia magnética que tiene esta lesión, esta no es de ella, por eso es muy grande, pero es igual a esta. Bueno, le volví a poner el mismo tratamiento pensando que podía a lo mejor tener alguna respuesta con la inmunidad y empeoró, claramente. Además de afásica, al mes vino con una hemiparesia izquierda, con este patch y todo lo que ustedes imaginan de todo un cuadro de hemiparesia. Hicimos las imágenes, las vimos con la gente de imágenes del hospital, realmente hay un ex jefe de residentes que es brillante, Sebastián Lescano, aprendo yo cada vez que veo una imagen con él, y me dice, ¿y doctor, no será un síndrome de respuesta inflamatoria esto? Yo, mirá, le digo, está peor, digo, no es imposible. Le pusimos corticoides, 40 miligramos de tisona. Y ahora está fásica, depresión, habla con monosílabos, pero está fásica de comprensión. No le digo que mejoró la motilidad, pero vimos la resonancia nueva después de un mes de 40 miligramos de tisona y estaba mejor. Está chocho, Sebastián piensa que soy humano santa, pero no, estas cosas ocurren. A veces están superimpuestas encefalitis por HIV, otras veces son el MP sola, a veces mejorando la inmunidad, empeora clínicamente, pero poniéndole corticoides mejora algo, pero la leucoencefalopatía multifocal progresiva lamentablemente no tiene tratamiento específico. Son masas hipodensas que no tienen efecto de masa y no tienen refuerzo con el contraste, como veían ustedes, y en el ictiocefalorraquídeo se le hace la PCR para JC. El tratamiento es la terapia de alta eficiencia y todo el sidofovir lamentablemente no tuvo respuesta y la toxicidad es muy importante. En resumen, uno pensaría que todas estas patologías relacionadas con el sistema nervioso, parasitarias, oncohematológicas o bacterianas o fúngicas, son de una frecuencia importante. Yo le diría que hoy por hoy, después de la patología respiratoria, la segunda patología en frecuencia de los pacientes infectados por HIV son las patologías a nivel del sistema nervioso central. Primer lugar, toxo, y segundo lugar para nosotros, el tema de la criptococosis meningia. Como vimos, en resumen, la radiología no es específica, creo que les mostré muchas imágenes, y me parece que ustedes también están de acuerdo con eso y también ustedes la ven acá. Pueden ayudar si hay lesiones extra del sistema nervioso central, entonces si uno piensa en tuberculosis, si tiene una placa patológica como vimos en ese paciente. Las serologías sirven de poco, lo único que dicen es confirmar, pero no niegan. Menos del 5% de los pacientes que tienen una toxoplasmosis celular tienen serología negativa, pero no tenemos la detectante de fase aguda. Son justamente serologías previas que las hacemos cuando el paciente ingresa a nuestro sistema. Si tiene cultivos en sangre, bueno, nos puede ayudar a las micobacterias. Entre el 40 y 50% de las micobacterias son diseminadas y tienen hemocultivos positivos. nos decían claramente los viejos tisonomonólogos que no existían los cultivos para micobacterium en sangre hasta que apareció el chive, que ha tenido el rendimiento de tener micobacteriosis en hemocultivos. Por supuesto que el estreptococo crece en hemocultivos, en general son infecciones diseminadas, como yo les decía, ingresan por vía respiratoria, hacen su diseminación hematógena y van al sistema nervioso central, y muchas veces se los aísla en hemocultivos. En la experiencia nuestra, entre el 50 y el 70% de los pacientes que tienen una criptococosis meningitis tienen hemocultivos positivos. Las PCRs, bueno, nos orientan en algunas cosas para citomegalovirus. Acuérdense de que el líquido cefalorraquídeo del citomegalovirus es el único que tiene pleocistosis polimorfonuclear. Pareciera una meningitis, que no lo es, porque no tiene la cantidad, pero son polimorfonucleares. Es la única que no tiene monomorfos. Es la única que tiene polimorfonucleares. Para este IMBAP nos sirve en el caso de lo que ocurre en el linfoma de Hodgkin. La histoplasmosis en sistema nervioso central, aunque está referida a nosotros, tenemos histoplasmosis, pero no hemos visto en sistema nervioso central. Y, fundamentalmente, empezar el tratamiento empírico. Pero, lamentablemente, esto no termina ahí, porque, bueno, hay otros estudios no tan fácilmente obtenibles, como es el PET y el SPECT del sistema nervioso central, con la fluorodeoxiglucosa para la emisión de positrones. Este es con el mío tenemos algo de experiencia. Y lo importante es esto, que en las lesiones granulomatosas, como ustedes ven ahí, hay una disminución del signo de la emisión de positrones, tanto en toxoplasma, con el PET y el SPECT, y esto es opuesto con lo que ocurre con los linfomas. No tenemos en esto la posibilidad de hacerlo en el hospital, pero quizás en un hospital tan lindo como este, a lo mejor en algún momento tengan PET y SPECT.